Escuchemos la memoria. 50 años del golpe de Estado. Resistencia.
Tiempo de sobrevivir.
Las acciones de defensa de los derechos humanos de las víctimas, desde el mismo mes de septiembre de 1973, se constituyeron en las primeras manifestaciones de resistencia a la dictadura. Al inicio, fueron las mujeres y familiares que se agolparon en los alrededores de los campos de prisioneros para saber de sus parientes y posteriormente se organizaron para su búsqueda, defensa y denuncia, con encadenamientos en lugares públicos, huelgas de hambre y otras manifestaciones. De allí surgieron la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y decenas de organizaciones de defensa de los derechos humanos en todo el país.
Esta huelga de hambre duró 17 largos días. No fue fácil, pero lo importante es que la firmeza de los que participaron movilizó el apoyo de todos los sectores a los cuales los desaparecidos pertenecen. De los trabajadores, de los estudiantes, de las mujeres y los cesantes del país, incluso de los presos políticos y también de los chilenos que se encuentran fuera del país, de los que hicieron ayunos o gestos de apoyo para exigir de una vez y para siempre el esclarecimiento definitivo de todos los casos de desaparecidos.
Ya llegará la hora, patria querida, que termine la noche gran país.
Hemos formado este conjunto folclórico con el objetivo muy claro de denuncia, como una nueva forma de dar a conocer nuestro problema dentro del país. Bueno, nosotros la primera vez que actuamos, lo formamos en febrero de este año, de 78, con el objetivo de participar en el acto del Teatro Caupolicán en el Día Internacional de la Mujer. De ahí en adelante hemos actuado en comedores, en poblaciones, en bolsas de cesantes, fundamentalmente en actos solidarios y también en un homenaje que se le rindió a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos por parte de los artistas intelectuales en el Teatro Cariola.
Este es el programa Escucha Chile de Radio Moscú. Boletín de noticias.
Alrededor de 15 mujeres se encadenaron en las puertas de la sede de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, para exigir el esclarecimiento de la situación de sus familiares detenidos y desaparecidos.
El grupo de mujeres, atado con gruesas cadenas a los barrotes de la entrada principal de la CEPAL, demandó la intervención del secretario general de Naciones Unidas, Kurt Waldheim, ante el régimen de Pinochet.
Las mujeres, asimismo, lanzaron un comunicado en el que denuncian que en diversos lugares del país existen campos secretos de reclusión donde se encuentran numerosos presos políticos.
Desde septiembre del 73, valientes abogados ofrecían sus servicios profesionales para defender a prisioneros y a acusados en consejos de guerra. Con sentido de urgencia, las iglesias cristianas, a través del Comité Pro Paz y luego de la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia Católica, asumieron la primera defensa de las víctimas. Apoyaron la entrada a embajadas a quienes sufrían persecución y temían por sus vidas. También llevaron adelante la ardua tarea de recopilar y archivar datos sobre ejecutados y prisioneros. Consignaron testimonios sobre prácticas de tortura a detenidos. Revisaron y compararon las denuncias recibidas con los listados oficiales de prisioneros para después interponer recursos de protección en favor de aquellos presos y presas que no aparecían. Monseñor Fernando Aristía, fundador del Comité de Cooperación para la Paz en Chile, Javier Luis Egaña y Rosmarie Bornard, secretaria ejecutiva y abogada de la Vicaría de la Solidaridad, y Enrique Alviar, obispo de la Vicaría Sur de Santiago, fueron algunos de los protagonistas de las miles de acciones de defensa de víctimas en esa época.
En diversas oportunidades tuvimos conversaciones con miembros del gobierno, siempre nos decían, traigan ustedes datos concretos, no se dejen llevar por rumores. Llevábamos datos, listas de personas, en lo posible también con los lugares de aprehensión, con el día, con el tipo de vehículo a veces en que habían sido detenidos. Y la respuesta frente a este caso concreto de Antonio Gidó fue: ese no es cura, ese es un marxista. Nosotros éramos muy prudentes, nunca hablábamos de tortura, hablábamos siempre de apremios ilegítimos. La respuesta era en general en la línea de la negativa, o que dejáramos los datos y que se iba a averiguar, pero nunca tuvimos después una respuesta precisa.
Mi nombre es Javier Luis Egaña Barahona. Fui secretario ejecutivo en la Vicaría de la Solidaridad. Que la única manera de enfrentar la dictadura era con una institución poderosa. A los poderosos se les enfrenta con poder. No se les enfrenta pidiendo permiso. Para mí era muy emblemático que el organismo que defendía los derechos humanos ocupara el Palacio Arzobispal en el corazón de la ciudad y lo hiciera de frente y abiertamente a todo el que quisiera verlo. La situación era muy difícil en términos de violación de los derechos humanos. No habían organismos que defendieran a las personas que eran detenidas, que eran sometidas a proceso. No hay que olvidarse que en esa época existían los tribunales de guerra. Llamaban de guerra en una situación bastante absurda porque nunca hubo guerra en Chile.
Trabajo interdisciplinario, generalmente el trabajo público más conocido es el de los abogados. Tras los abogados han habido periodistas, sociólogos, asistentes sociales que han jugado un rol muy importante, es decir, formamos realmente una comunidad en torno a estos intereses o valores fundamentales que los puedo resumir en la dignidad de la persona humana.
El Supremo Gobierno ha dispuesto a liberar en las condiciones conocidas a más de 300 detenidos en virtud del estado de sitio. Hemos recibido esta determinación con alegría y esperanza. Interpretamos también este anuncio como un signo de esperanza, la de encaminarnos hacia el reencuentro de nuestras más auténticas tradiciones cívicas, de orden en libertad, de búsqueda de un consenso, de respeto a la dignidad de todo hombre y de servicio preferente a los que más necesitan ayuda. Ciertamente nuestros compatriotas recién liberados tienen derecho a esperar de la comunidad nacional una acogida fraterna y un reintegro pleno a sus actividades normales de trabajo.
En esos años, Radio Balmaceda fue una voz pública fundamental en la denuncia y defensa de las víctimas. Al aire se leían los recursos de amparo, por sus ondas se dieron a conocer recintos clandestinos de detención como Villa Grimaldi. Por primera vez se escuchó el nombre de Manuel Contreras como director de la DINA. Sus periodistas se desplegaban en diversos frentes informativos, derechos humanos, sindical, entre otros. La emisora fue clausurada en muchas oportunidades y finalmente en 1977 se les negó la renovación de su concesión radial y debió cerrar sus emisiones.
A 1.300 escudos subió la cuota Corby. El nuevo valor representa un alza del 15%. Máxima celeridad impondrá Corfo en la venta de las empresas no estratégicas al sector privado nacional y extranjero.
Radio Presidente Balmaceda. Les habla el director responsable de Radio Presidente Balmaceda, Ignacio González Camus. En estos instantes acabamos de recibir una notificación de la Secretaría General de Gobierno, según la cual se suspenden nuestras transmisiones. La lectura de esta comunicación la hará el gerente de Radio Presidente Balmaceda, Belisario Velasco Barahona.
Primero, ante la reiterada insistencia en incluir en la programación de la emisora comentarios y editoriales de evidente intención política partidista.
Escuchemos la memoria. 50 años del golpe de Estado. Resistencia.
Tiempo de sobrevivir.
Una producción del programa Radio Escuela. Subdirección de Cultura, Municipalidad de Santiago.